Has dado play a esta lista de podcast que se llama ¿Qué pasa? Te saludo desde Colombia, en Sudamérica, en esta esquina latinoamericana que por estos días no la pasa bien con todo lo del paro nacional y las manifestaciones en las principales ciudades que ya arrojan trágicas cifras de personas afectadas. Pero hoy no vine a hablarte de esa afectación, vengo a hablarte de algo que se impone precisamente por todos estos problemas. Soy Carlos Andrés Calderón, locutor y periodista. Estoy muy interesado en contarte historias que te ayuden a crecer y a entender qué es lo que pasa alrededor del mundo. Esta oportunidad he venido a hablar de los estudiantes, de los profesores, de la nueva normalidad, de la educación que se impone a pasos agigantados, porque estamos evaluando este gigantesco experimento educativo. La reflexión colectiva sobre los estudiantes y los profesores después de un año de pandemia y que persiste con el modelo remoto de educación. Pues bien, a esta altura del partido, el rector carismático de una de nuestras universidades aquí en el país, pues decía que si pudiéramos traer del pasado a personas del siglo XIX, tal vez los únicos que podrían trabajar sin ningún problema, pues su oficio ha cambiado muy poco, serían los profesores de la aula universitaria. Quizás no sea culpa de los profesores, sino de un sistema que evoluciona de una manera muy lenta. Ya los métodos de enseñanza han cambiado poco a poco, en parte porque el ser humano aprende por imitación y comunicación, actividades ordinarias que necesitan poca tecnología, y a partir de la oratoria o de la cátedra ya se puede formar una conexión entre lo que son los alumnos y los maestros. Es una conexión efectiva para el aprendizaje, por eso se sigue usando todavía en pleno siglo XXI. En una clase presencial se transfiere todo el conocimiento, aún más el maestro pues hace énfasis, señala las prioridades, opina sobre lo que considera importante desde su experiencia. Así el cerebro necesita esta conexión durante el proceso de aprendizaje. Ahora bien, que la pandemia nos ha hecho dar un gran salto evolutivo en la enseñanza es verdad. Este vínculo entre los maestros y los estudiantes pues debe perdurar, pero se impone la tecnología. En vista de los planes de volver a la presencialidad lo antes posible, se ha querido de pronto adelantar la reflexión colectiva sobre lo que son las oportunidades y los retos que se nos presentan en cuanto a la educación se refiere a nivel universitario, a nivel colegial, tras un año de pandemia. Vamos a hablar primero de las clases presenciales, que son un riesgo y también son un reto al mismo tiempo, debido a que los factores de transmisión del virus SARS-CoV-2, el número de personas que asisten, sus contactos previos, sus posibles interacciones, el uso de transporte colectivo, además hay que considerar el lugar de las sesiones, por ejemplo, la ventilación, posibilidades de distanciamiento que ofrece, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque los estudios en los Estados Unidos mostraron que a raíz de la reapertura algunas universidades tuvieron más casos de infección. Esto ocurría en reuniones sociales con un alto número de estudiantes en espacios cerrados como los talleres, los laboratorios, y debido a todo este tipo de transmisión se tomaron de nuevo las medidas como el aislamiento, la educación en línea y hasta el cierre del campus. En Suecia, por ejemplo, Estocolmo hizo uno de los pocos estudios que involucra a lo que son los estudiantes de secundaria, los profesores, los familiares y compara las tasas de transmisión en la educación presencial y en la remota. En cuanto a la presencial se refiere, hay un leve aumento en las infecciones entre padres de los estudiantes, pero el riesgo fue mayor para los profesores. Por lo tanto, entonces es importante caracterizar lo que son todos los factores de riesgo de los docentes y también del entorno. Ojo vivo, hay que seguir lo que son los protocolos de bioseguridad personales y los comunitarios durante las clases presenciales, y eso a veces no se cumple, porque es habitual considerar la salud física y la salud mental como si fueran dos entidades separadas. Son mucho más cercanas de lo que se cree. La ansiedad por una carga laboral intensa, unida a sentimientos de soledad y a responsabilidades también del cuidado en el hogar, pues pueden tener consecuencias serias para lo que es la salud física, especialmente en el sistema inmune durante la pandemia. Esto particularmente es muy delicado, hablar del sufrimiento que se oculta detrás de la virtualidad. Los profesores son más sensibles al bienestar de los estudiantes. Históricamente ya las aulas han servido para reconocer lo que son los problemas personales, los familiares. Los estudiantes tienen menos contacto físico y menos riesgo en la educación virtual, pero el profesor ya puede ser el único adulto en contacto con el estudiante aparte de la familia, lo cual pues hace que esta sea la única vía para poder identificar lo que son los problemas de salud mental y también de bienestar. Pero, ahí viene el pero, los profesores no siempre están formados para este tipo de diagnóstico, ni menos para una intervención. Eso está aumentando lo que es la presión, la responsabilidad emocional del profesor, que disminuye todas las oportunidades de apoyo a los estudiantes. Por ejemplo, en los campus universitarios hay algunos mecanismos para monitorear y atender lo que son los problemas de salud mental de los estudiantes, pero son insuficientes para los mismos profesores. No es común que el maestro pues muestre toda su vulnerabilidad porque eso lo hace perder la autoridad y la integridad también de la clase pues se erosiona. Pero más difícil aún es aceptar o buscar ayuda en casos de un estrés severo o de sentimientos de incapacidad. Lo que son las instituciones deben de reconocer esta situación y ofrecer espacios seguros de reconocimiento de manera que las estrategias de apoyo lleguen a los docentes en modalidades presenciales y también virtuales. ¿Por qué trajimos este tema a qué pasa hoy? En estos 5 minutos que ya llevo haciendo este podcast que tú escuchas en mi lengua. Porque ha pasado muchísimo. Muchísimo ha pasado con esto de la pandemia. Los jóvenes igual se encuentran en sus casas encerrados, no soportan la soledad, tampoco el confinamiento. Algunos quieren salir, pero los picos de la pandemia, en mi caso en Colombia, estamos en el tercer pico enfrentando duras cifras de contagio y velocidades de contagio impresionantes. Y este cambio ha sido abrumador. Pero también es necesario que se entienda cómo va a ser la educación de aquí en adelante y de qué manera podemos integrarnos a ella. Porque después de una década, después de ese programa del e-learning, que es, bueno, ya conocido por todos, no se necesitaba de una pandemia para darnos cuenta, pero ya se está desenmascarando el tema de los problemas que aquejan a un sector que aún está anclado en unos preceptos, unas doctrinas y unas prácticas que son propias de la ilustración pasada, que a pesar de las nuevas tecnologías se resiste. Cuando comenzaron las cuarentenas, instituciones e individuos nos chocamos de frente. Fue total el choque con las nuevas tecnologías. Ya debíamos de migrar los contenidos, las conferencias que se ofrecían de manera presencial. Y antes las instituciones eran las que llevaban años experimentando muy tímidamente por allá con la enseñanza mixta, mediante las plataformas donde ofrecían cursos en línea, poquitos pero los ofrecían. Y con la pandemia pues pasamos hacia las plataformas que están dominando. Está Zoom, está Meet, está Teams. Hay otras por allí. Muchas ni siquiera estaban presentes en el vocabulario colectivo. Ahora de un momento a otro, pues están. Rápidamente los profesores han tenido que seguir dictando las clases en nuevos espacios que se habían aprovechado muy poco y aún tenemos que analizar todos los resultados de este gigantesco experimento colectivo, pero sí que se ha puesto en duda el modelo pedagógico y el didáctico que ya tiene poco que ofrecer. Ya son menos las oportunidades de interactuar con unos estudiantes que están fatigados, desmotivados, sobrecargados con una inmensa cantidad de información. Pero debido a esta figura arcaica de este modelo de enseñanza que todavía prevalece, la evaluación de las competencias entró en una crisis mayor. Ahora sabemos poco sobre cómo es que se evalúa, qué y sobre cuál es el conocimiento realmente que adquieren los estudiantes. Son otros tiempos, son otros espacios y los profesores son sensibles a todo lo que es bienestar para estudiantes y las aulas han servido para reconocer lo que son los problemas personales y familiares, pero ahora está la virtualidad. Ahora hay clases, hay trabajo, hay aseo, hay cuidado, todo está a la vez. Y en cuanto a la primera conclusión, el cambio en la educación es aparentemente temporal. Pronto volveremos a la nueva normalidad. Aún así, pues es necesario enseñar de otras maneras. Hay que tener en cuenta las propuestas como los modelos simulados que permiten que el estudiante disfrute lo que se está aprendiendo. Ante todo, que los motive la convicción que se aprende para la vida. Y además, la oportunidad es única, pero se necesitan de instituciones, se necesitan de profesores, de estudiantes, de gente comprometida con el cambio, con la capacidad de adaptación, con aprovechar los nuevos espacios de interacción. Eso sí, dependiendo de cómo se manejen, pueden ser lugares de o descubrimiento fascinante o de tedio y de aburrimiento para todos. Muy bien, soy Carlos Andrés Calderón. Este es mi podcast. Está en Spotify, está también en Google Podcast, en Pocket, en Breaker y también en Radio Public. Lo puedes escuchar cuando quieras a través de mi plataforma de Anchor FM. Muchísimas gracias a todos. Volveré con otro tema importantísimo. Un saludo para ti, donde quiera que estés.